total de todos, mujeres y hombres, a dedicarse a su obra. Quiero, Señor, hermanos, que esta iglesia se avive para que estos mensajes. A mí me gustaría solamente decir, hermanos, gracias, amén, y se quede con el mensaje que el hermano Miguel acaba de dar, porque para mí fue excelente y es suficiente, creo yo, que no quiero usar palabras para que se borre ese mensaje, pero quiero también terminar yo con un mensaje sencillo y de ánimo para terminar mi parte en esta conferencia. En el libro de Habacuc, capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 16, hermano. Habacuc, capítulo 3, versículo 16. Oí y tembló mi vientre, a la voz se batieron mis labios, pudrición tembló en mis huesos, y en mi asiento me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florecerá, ni en las vides habrá frutos, mentirá la obra de la oliva, y los labrados no darán mantenimiento, y las ovejas serán quitadas de la vacada, y no habrá vacas en los corrales. Con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salud. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual pondrá mis pies como de ciervas, y me hará andar sobre mis alturas. Señor Jesús, tu nombre es bendito y es santo, Señor. Oh Padre eterno, en nombre de Jesucristo, damos gracias por la misericordia que tuviste con nosotros de darnos a Jesucristo y sacrificarlo en nuestro lugar para dar una expiación y la entrada a tu presencia. Doy gracias, Señor. Yo pido, Señor, que despiertes tu pueblo, despiertes nuestros corazones, nos hagas cambiar esta actitud que tenemos de menosprecio y que sea cambiada a valorar, a apreciar lo que tú has hecho, Señor, con nosotros. Te ruego, Señor, que esta conferencia, predicaciones, estas reuniones que hemos tenido, tengan repercusiones, Señor, en la vida de los hermanos aquí en Morelia, que sea bastante tiempo, Señor. Que los corazones de cada hermano sean animados, sean exhortados, sean levantados al servicio tuyo, a la dedicación tuya, Señor, al aprecio a ti y a tu obra. Señor, te glorificamos y te honramos porque solo tú eres digno, y Señor, te queremos mostrar, te queremos decir en esta mañana que te amamos y que te necesitamos, y rogamos que vengas pronto, Señor. Mientras que vienes, llévanos con tu Espíritu para hacer tu voluntad. En nombre de Jesucristo. El libro de Habacuc, hermanos, está muy interesante. El libro de Habacuc nos relata el tiempo en el cual Jerusalén iba a ser destruida. Jerusalén iba a ser invadida por los caldeos. Es interesante conocer este libro para poder comprender el final de este capítulo que acabamos de leer. Este capítulo nos muestra a un Habacuc, un hombre que ha llegado a ser avivado. Pero mira qué tremenda situación se encuentra Habacuc para mostrar su avivamiento de corazón. Este libro, hermanos, enfoca dos preguntas y dos respuestas. Dos preguntas que hizo Habacuc al Señor y Dios le respondió a Habacuc. La primera pregunta que hace Habacuc a Dios es: ¿por qué, Señor, no haces nada? Yo creo que muchos en este tiempo y siempre se han hecho esa pregunta. ¿Será que hay mucha maldad, hay mucho mal en el pueblo, en la tierra, y Dios no hace nada? Y Habacuc, él pregunta a Dios: Señor, ¿por qué no haces nada? La ley es terminada porque no hay buen juicio. Y esta pregunta que hace Habacuc fue por causa de la maldad en el pueblo de Israel. Hermanos, estamos hablando que ahora en Habacuc era necesario una obra de Dios. Que Dios viera la situación en su pueblo y que hiciera algo. Y Habacuc dice: ¿por qué, Señor, te detienes? ¿Por qué no haces nada? ¿Por qué dejas que pasa todo esto?
Y cuando Dios le respondió en el capítulo 1 a Habacuc, esto conturbó a Habacuc. Dice el Señor en su respuesta: Habacuc, yo voy a hacer algo. Voy a enviar a los caldeos gente mala, gente malvada, gente más peor que ustedes. Lo voy a enviar para que destruya a mi tierra, a mi pueblo. Cuando este Habacuc recibió esta respuesta, hizo la pregunta a Dios. Dice Habacuc: oh Señor, ¿por qué vas a tú a darle victoria a aquellos? ¿Por qué vas a tú a entregar a gente más malvada, que merece más castigo? ¿Por qué vas a entregar a tu pueblo en tus manos? Hermanos, este Habacuc estaba tal vez confuso. Yo creo que muchos estamos también, en cierta forma, confusos, porque llegamos a ser cristianos y después todo lo malo. Vemos que la victoria la está teniendo el mundo. Vemos que ellos están sobre cristianos y nosotros estamos siendo como propios. Habacuc tomó esta pregunta a Dios y Dios le volvió a responder. Dios le responde a Habacuc y le dice: Habacuc, todo a su tiempo. Yo tengo un plan y yo voy a usar mi plan de acuerdo a su debido tiempo. Yo voy a utilizar a los caldeos, pero en su tiempo voy a juzgar a los caldeos. Mientras tanto, voy a utilizar a esta perversa nación para afligirlos a ustedes, para despertarlos, para que entonces levanten su paz al cielo y puedan entonces sí honrarme como es debido. Dios tres respuestas que le ha dado a Habacuc. La primera es que dice en el capítulo 2: el justo por la fe vivirá. El justo en su fe vivirá. Esta frase abarca tres libros de nuestro Nuevo Testamento: el libro de Romanos, el libro de Gálatas y el libro de Hebreos. Ahí nos explica San Pablo toda esta teología o esta enseñanza, esta doctrina de cómo el justo podrá vivir por la fe. En Romanos nos enseña sobre la justicia, la vida de la justicia. En Gálatas sobre esta fe y en Hebreos también. También Dios le responde a Habacuc y le dice que toda la tierra será llena de su conocimiento. Y tal, la tercera aliento que le da Dios a Habacuc es: Jehová está sobre su trono. Jehová está sentado sobre su santo templo. Quiere decir, hermanos, que Dios tiene control. Dios le dice a Habacuc: Habacuc, te doy una promesa con esperanzas, y esto yo lo tengo en control. Yo tengo todo control. Entonces, hermanos, Habacuc comienza un cántico, como dice el título del cántico, sobre Tijinot. Este Habacuc comienza esta oración y en su cántico, orando a Dios, hace tres peticiones a Dios. La primera que le hace a Dios es: Dios le dice: oh Jehová, aviva tu obra. Aquí en este cántico, este Habacuc comienza rogando a Dios: oh Jehová, aviva tu obra. En la segunda petición es: en medio de los tiempos, hasta conocer. Y la tercera petición de Habacuc es: en la ira, acuérdate de la misericordia. Habacuc, hermanos, en el capítulo 2, versículo 1 dice: sobre mi fuerza estaré, y sobre la fortaleza firmaré el pie, y atalayaré para ver qué hablará en mí, y qué tengo que responder de mi pregunta. Habacuc, él cuando vio todas estas cosas, cuando vio todo esto contradictorio, que un pueblo iba a venir a destruir la propia tierra, Habacuc no huyó, no se fue, ni se hizo ateo, ni se hizo agnóstico, sino que Habacuc, él se sostuvo en la fortaleza y preguntó a Dios, y esperó a Dios por la respuesta. Y después vemos un Habacuc, aunque Dios le mostró las cosas tremendas que iba a hacer, Dios, este Habacuc, él no huyó, no dejó y se fue corriendo, sino que esto fue el comienzo de un avivamiento a su propia vida, en su corazón. En el transcurso de la semana, hermano, he tratado de hablar sobre el avivamiento. Pero ahora, ¿cuáles son los resultados de este avivamiento? ¿Cómo podemos ver el avivamiento en nuestras vidas? Pues vamos a verlo en Habacuc. Cuando lo veamos en Habacuc, vamos nosotros a tomar un ejemplo, un decálogo de cómo son los verdaderos avivamientos. Aquí en este capítulo, hermano, que acabamos de leer en este versículo 16, nos muestra ya una resolución. Habacuc supo que sí, que pueblos iban a venir a destruir Israel. Dice que esto le conmovió su vientre. Dice que esto oí y tembló mi vientre. Él, hermanos, de veras, él supo, él vio lo que iba a pasar a su pueblo. Y no huyó, no corrió, sino que vino después una confesión de fe. Estos son los resultados. Le voy a hablar de tres resultados en la vida de Habacuc que nos muestra que fue un tipo, fue un hombre que se avivó. Y cuando se avivó, hermanos, todo lo demás, todo lo que estaba a su alrededor, ya no fue igual. Él ya vio la vida diferente, aunque estaba viviendo en medio de un tiempo en el cual era contrario a su propia fe. Miren lo que dice Habacuc. El primer resultado de Habacuc fue una adoración con convicción. Habacuc, hermanos, recibió la noticia de Dios y obviamente iba a ser de destrucción. Después Habacuc, aquí en el versículo 17 dice, aunque la higuera no florecerá, ni el aspides habrá frutos, ni vencirá la obra de la oliva, y los labrados no darán mantenimiento, y las ovejas serán quitadas de la vacada, y no habrá vacas en los corrales. Hermanos, Habacuc estaba consciente de que él tenía que adorar a Dios, a pesar de la situación en la cual estaba atenta a su propia vida. Y yo te pregunto, hermanos, ¿tú cómo estás dispuesto a adorar a Dios cuando todo te va bien? Cuando todo está abundante en tu casa, cuando no tienes problemas, cuando no hay esas quejas en tu vida, cuando todo te resultó bien, estás dispuesto a adorar a Dios. Pero ¿qué tal cuando te falta, cuando viene la necesidad? El diablo está ahorita, hermanos, en nuestras tradiciones, está diciéndonos, oh cristianos, yo los tengo aquí, los tengo bajo control. ¿Cómo? Es que cuando vemos la noticia, oímos y la aprendemos y vemos las noticias de hechos de los nos dice que la economía, nos dice que los impuestos, nos dice que va para mal, es como esta economía mexicana. ¿Y cuál es la respuesta de nosotros? Decimos, oh no, ¿qué vamos a hacer? No es posible, vamos a tener menos. El diablo nos está diciendo, no puedes tú adorar a Dios, no puedes tú hacer nada para Dios, porque yo te voy a hacer más cosas. ¿Y cuál es tu respuesta, hermano? Sales a la calle con tu cabeza abajo y tú piensas, yo soy miserable, yo soy pobre, no, esta sociedad, este gobierno nos va a hacer más pobres, y tú estás llorando, estás chillando porque te está yendo mal. Pero Habacuc no hace eso, hermanos. Habacuc, él dice, yo aunque me falte todo, aunque está perdiendo todo, y no tenga vaca en el corral, y no tenga pertenencia con todo, yo me alegraré en Jehová.
Amén.
Aunque pase todo esto en mi vida, de todos modos, yo voy a adorar a Dios. Y es aquí, hermanos, donde realmente se ve, se muestra que estás siendo animado de corazón. Cuando tú sabes que aunque te va mal, hay un gloria a Dios en tu boca. Hay una alabanza a Dios en tu corazón. Realmente.
Gloria a Dios.
Pero las circunstancias siempre cambian nuestro ánimo al Señor. Y esto provoca que vienes a la iglesia y luego no hay entrega total al ministerio en el Señor Jesús. Dios quiere, cierto, quiere obreros, hermanos. Obreros, hombres, entregados. Pero estos hombres están siendo cambiados en sus sentimientos, en sus corazones, por las cosas que están viendo a su alrededor. Ya se hicieron temerosos, se hicieron miedosos, porque están viendo la economía y las necesidades. Pero si realmente quieres ser avivado, Dios es mayor que cualquiera de las cosas que tú tengas o no tengas. Habacuc, él resueltamente dice, yo voy a adorar a Dios. Y adoración, hermanos, es un culto de reverencia que se rinde a Dios por lo que es y por sus obras. Dios no tiene deuda contigo. Hoy estaba escuchando de algunos lugares de misioneros en el internet, y estos estaban diciendo, una familia decía que querían entregar sus vidas para ir a Turquía. Era un hombre y una mujer y su bebé. Y ellos querían ir a Turquía, y que cómo le hacían para juntar fondos, para poder ir, porque Dios nos está llamando a predicar a Turquía. Ellos decían, ¿cómo le hacemos para juntar fondos? Un pastor les dio la respuesta, les dijo, miren, si Dios te llama, tienen que ir. ¿Cómo sí? Si realmente Dios te llama, tienes que hacerlo. Dios no es tu deudor. Dios no te debe. Él no tiene por qué pagarte y hasta que vayas con mucho dinero. Si realmente Dios te llama, tienes que hacerlo. Y tienes que depender de Dios. Tienes que, si Él te está llamando, entonces Él te llevará, Él te proveerá, porque Dios es el proveedor. Y ahora, hermanos, muchos cristianos, ellos piensan mejor primero a ver si hay, a ver si se puede, y después hacerlo. Ah, de veras, Dios me habló, Dios me está diciendo que yo lo haga. Sí, claro, como lo hay, pero ¿qué tal cuando no lo hay? Cuando no hay dinero o cuando no hay recursos, ¿qué tal? ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está esa relación a Dios? Claro que no, aunque las vacas pasen en los corrales, aunque sea yo realmente pobre y no tenga nada, eso no me es estorbo, porque Dios lo verá. Con todo, dice Habacuc, con todo yo me alegraré en Jehová. Con todo yo me alegraré, hermano. Yo creo que hace falta, mucha falta, esta actitud en nuestro corazón, en cada uno de los cristianos, en Morelia, en León, en Salamanca, en las iglesias de Jesucristo. Hace falta esta actitud de aceptar de que hay este dolor, de que hay alguna frente en nuestro hogar, algo que pasa, algún accidente, algo, haya un gloria a Dios, al Señor, una acción de gracia. Pero para eso no requiere fe, hermano. Yo no te voy a ir a tu casa a decir, cuando te pasa algo, oh, gloria a Dios, porque vas a entender que es una burla. Pero Dios quiere que salga de tu corazón, Dios quiere que salga de tu propia vida, ese gloria a Dios, ese amén, esa adoración, que a pesar, yo sé, Señor, yo lo perdí, yo me pasó esto, con todo yo me alegraré en ti, Señor.
Amén.
Es un ejemplo, hermano, de adoración realmente en una situación de peligro, una situación de angustia. Y aún él quiere alabar a Dios y hace su canto. Y habla de destrucción, habla de lo que va a pasar. Y aún así, con todo, dice, aunque falte todo esto, con todo yo alabaré a Jehová. Con todo yo le alabaré a Él. Una iglesia avivada, hermano, tiene que tener esa gloria a Dios en su vida. Es la razón por la cual nos congregamos, para adorar a Dios, no para sudarnos a nosotros con el pretexto de Dios, no como invocar el nombre de Dios para que vean cuán viles y cuán pobres somos y nos dé una palmada en la espalda. No, hermano, nos congregamos para levantar un gloria a Dios y sacar victoria de un tiempo que es el contrario el cual estamos viviendo. Y que estas economías y estas cosas que nos espantan o nos asustan no tienen por qué opacar este gozo que debemos tener para el Señor. También otro resultado del avivamiento en Habacuc no solamente fue una adoración, sino una revitalización. Dice Habacuc, y me gozaré en el Dios de mi salud. Jehová, el Señor, es mi fortaleza. Hermanos, cuando una iglesia se aviva, comprende que su fortaleza, que el poder con la cual subsiste, es que viene de lo alto. Este es el principio de la obra de Dios. el poder de lo alto, el poder de Dios, sin el cual no puede, hermanos, comenzar una obra. Esta iglesia está creciendo por el poder de Dios.
Amén.
Y debe ser siempre por el poder de Dios. La confianza, hermanos, la confianza en un Dios fuerte nos da frutos como lo dio a Isaías en el capítulo 40, versículo 31. De los que confían en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán sus águilas, sus alas como águilas. Tendremos nuevas fuerzas, hermanos. Mira la bendición que hay en cobrar fuerzas en Jesucristo. Este mundo te debilita, este mundo te quita las fuerzas, pero aquel que confía en Jesucristo tendrá nuevas fuerzas, continuamente será fortalecido. Jesucristo dijo: vengan a mí todos los que están cansados y cargados, que yo os haré descansar.
Amén.
Y cristianos, estamos cansándonos porque no acudimos continuamente al poder de Dios. Si venimos a Cristo a dejar nuestras cargas continuamente, un hermano, que nos levantaremos y entonces sí podremos hacer la obra. La confianza en Dios nos da esta frescura del perdón de nuestros pecados. Oh, como carga, hermano. Una carga de pecados, como es pesada. Es más pesada que cualquier carga que cualquier obrero haga en su jornal. Tú estás cansándote físicamente, pero la carga de pecado, hermanos, es más fuerte, es más pesada, porque va sobre la conciencia y carga tu espíritu. Oh, los pobres que no son salvos, que están presentes aquí, están ahorita en una situación de carga. ¿Qué vas a hacer con tus pecados? ¿Qué estás haciendo con tus pecados? Y los estás llevando continuamente hasta la muerte. El pecado carga, hermano, pero solamente venir a Cristo, confesar a Jesucristo tu pecado, libre el pecado, quitas la carga del pecado.
Así es.
Entonces el Señor te levanta, como aquella anciana que muchos años había, que estaba doblada por Satanás, no se podía enestar, y entonces Jesús le dice que esa mujer se enderece, se levante, y esa mujer que el diablo la tenía ligada toda su vida, pudo entonces enderezarse y caminar como normal, y podía dar gloria a Dios. O aquel cojo que estaba en la puerta de la hermosa, y entonces pasa Pedro, le dice: no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te lo doy en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y este cojo pudo caminar y alabar a Dios. Capitalidad, hermano, da frescura el venir a Jesús, en confiar: Jehová es mi fortaleza. No tengo más fuerzas. No hay otro origen de mis fuerzas, sino solamente Jesucristo. Y si esta iglesia realmente quiere seguir, si esta iglesia quiere continuar con poder, y en este día domingo, día del Señor, nos comprometemos, nos ponemos con el Señor a dedicación completa, hoy este día lo tiene que hacer, hermano, con el poder del Señor. Se levanta también y se hace vencedor. Dios ya nos hizo vencedores, porque todo aquel que confía en Jesús, cualquier que tenga esta fe en Cristo, ya nos hace más que vencedores. Hemos vencido, hermanos. ¿Por qué andamos como gente que perdió? ¿Por qué siempre andamos como gente triste que perdió? Yo creo que tal vez andas triste como cristiano porque sabes que no has cumplido la voluntad de Dios. Sabes que acusa tu propia conciencia que no has hecho lo que el Señor te ha mandado a hacer. Pero hazlo solamente y entonces tendrá ese costo. Lo que hoy el hermano Miguel nos hablaba sobre el ministerio, solamente hazlo, hermano. Nada más prueba, sí, prueba. llama y ve a ser partícipe de salvar un alma. Nada más, hermano, yo le digo, hermano, vaya y póngase y esfuérzate por salvar un alma. Yo creo que ustedes, hermanos, los que han tenido hijos, se alegraron en el primer hijo, ¿verdad? Pues el salvar un alma va a ser mayor gozo, hermano.
Amén.
No te vas a imaginar, tú no te va a importar lo que necesitas o lo que te falta cuando sabes que un alma fue salva. Esto me recuerda a Celaya, hermano. Estábamos predicando en Celaya, predicamos en la villa, sobre la villa, y muchos ruidos, no se oía mucha la predicación. Predicamos enfrente de una casa donde vive un hermano que decía que su mamá nunca iba a creer. Pero para el Señor no es imposible nada. Ese día ella salió a la calle, alcanzó a escuchar el mensaje y nos fuimos, la dejamos allí. Sí, platicamos algo con su mamá y hermanos, ahí terminó todo aparentemente. Pero después pasó una semana y claro, hermano, no es por decir algo de mi vida, pero en ese tiempo estábamos bajos de recursos, algo tristes, algo triste. Pero un miércoles, no me acuerdo bien, un miércoles, esta hermana llegó con su hija y me dijo, Flavio, ya aceptamos al Señor Jesús, ya somos salvos.
Amén.
¿Qué me importa mi necesidad? ¿Qué me importa lo que me falta o no me falte? Eso es mi gozo, hermano.
Amén.
Eso es mi alegría, cuando almas son salvas. ¿No te hace llorar, hermano?
Sí.
Cuando un alma se salva, hermano, hay alegría en mi corazón.
Amén.
Dios quiere que tengamos pasión por las almas. Entrégate a ese ministerio. Sé partícipe de esa obra tremenda de salvar almas.
Amén.
Te vas a apasionar, te vas a gozar, vas a querer ir a salvar más. Porque ya somos más que vencedores en Cristo.
Amén.
No, ya no podemos perder, hermano. Ya no podemos perder ni la muerte, ni la vida, ni toda criatura, hermano. Ninguna cosa nos podrá apartar del amor que es en Cristo Jesús.
Así es.
No hay pérdida en él. Habacuc se avivó, hermanos, porque cobró fuerza en su Dios. Y también nosotros podemos avivarnos cobrando fuerza en nuestro Señor Jesucristo. La tercera, hermanos, el tercer resultado en Habacuc fue la elevación. Dice Habacuc: Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual pondrá mis pies como de ciervas y me hará andar sobre mis alturas. Esta es la posición en la cual Dios usa y quiere de nosotros sus hijos. Hay un contraste tremendo, grande, sobre un gusano y un ángel. El gusano se arrastra, decía Furio, el ángel se eleva. Los cristianos ya no somos gusanos o animales que debemos arrastrarnos en la tierra. No somos cucarachas. Cuando creímos al Evangelio, Dios nos hizo ovejas. Dios nos promete ser como ángeles, que vamos a estar en la presencia de Dios.
Gloria a Dios.
Dios, hermano, nos enseña que para comer todo es para arriba, nada para abajo. Los lugares oscuros, los lugares tenebrosos, el infierno de fuego eterno está hacia abajo. Pero la vida celestial, la vida de Dios, está hacia arriba. Pues ya basta, hermano, de que nosotros los cristianos estamos todavía deseando y codiciando las cosas de los de abajo. Cuando nuestra vida ya está escondida con Cristo, entonces, si habéis participado con Cristo, buscad las cosas de arriba, no de la tierra. Dice Habacuc: tú andarás, tú me harás andar sobre mis alturas. Oh, hermanos, eso es lo que necesitamos en este avivamiento, probar a andar en las alturas con Dios, caminar con Dios en sus alturas.
Efectivamente.
Y gozar de la comunión de Dios. no vas a desear volver otra vez a pisar la tierra. Como personas, hermanos, como personas, tenemos que elevarnos y elevar nuestras aspiraciones morales, nuestras aspiraciones aún emocionales, nuestras aspiraciones en la iglesia. Todo tiene que ser hacia arriba, en crecimiento. Cuando creímos, hermanos, entramos a una nueva vida. Fuimos nacidos otra vez por el Espíritu del Señor. En este momento se conociste una obra de crecimiento. Y esto es lo que Dios nos enseña, crecer en todas partes, en todo momento, con Jesucristo. Antes éramos inmorales, ¿verdad? Ahora ya no debemos ser. Ahora nuestra moral tiene que crecer. Ahora nuestro espíritu tiene que crecer, tiene que elevarse en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si leemos las epístolas del apóstol Pablo, este es el enfoque, el propósito de que él enseñaba a las iglesias: conocer a Jesucristo. De tal manera, hermano, él mismo decía: yo todo lo pongo, lo reputo en pérdida, lo pongo como estiércol por ganar a Jesús. Por el inminente conocimiento de Cristo Jesús. Es el fin, hermanos. Esto es lo que nos eleva, conocer a Jesucristo.
Amén.
Queremos ser avivados, hermanos.
Claro que sí.
Hagamos como compañeros de nuestra vida Jesucristo. Levantémonos de esta tierra en la cual vivimos, y entonces caminamos con Cristo. Necesitamos varones, necesitamos ir y predicar, ir a hacer la obra del Señor, dedicarte a hacer por el servicio de Cristo. Él te lo galardonará, Él te lo premiará. Y serás, hermano, como aquel siervo que va sobre sus alturas, dice Habacuc: tú me harás andar, el cual pondrá mis pies como de siervas y me hará andar sobre mis alturas. Alabando hacia el Señor, hermanos, siendo la iglesia encendida, siendo avivada. Abajo, poniendo su cargo con su voz de orante, aviva el cielo. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Tres millones, hermanos, sencillas. Tienen que ser también nuestras estas peticiones. Oh Jehová, oh Señor Jesús, aviva tu obra en Morelia. Señor, haz tu obra con usted. El mundo desconoce esta obra en Morelia. Señor, ven aquí para que el mundo conozca la obra que está haciendo. Señor Jesucristo, te damos gracias por esta semana de conferencias, por esta semana de reunión, que nuestro propósito fue, Señor, ser avivados, ser exhortados, ser animados a ver las cosas, sus negocios como hacen. Yo pido, Señor, que tu obra con tu espíritu, que si hay alguien aquí que está menospreciando o ha menospreciado tu obra, que en la ira, Señor, te acuerdes de tu misericordia. Ya esto, Señor, tú le hagas ver que es más importante, que es más prioritario obrar en tu iglesia. Danos este corazón con gratitud para apreciar, Señor, lo que tú has hecho por nosotros. Y yo te ruego, Señor, que esto no sea muy momentáneo, sino que perdure en nuestro tiempo. De esta situación y este deseo de ser ayudado. Espíritu Santo, siempre nos lleve y nos acompañe para que en cada momento, Señor, de tristeza o de angustia pueda haber alabanza y adoración porque tú eres tuyo. Bendícenos, Señor, bendice a la iglesia y bendice a las demás iglesias que se congregan en el nombre de Jesús.